Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y bien, para esta edición tenemos a dos hackers con nosotros de Colombia. Y pues bien, ellos nos platicarán. Tengo aquí a mi compañero Debug, que hará la introducción formal, pero más sin embargo quiero adelantarles que va a ser muy interesante, puesto que los dos son personajes interesantes en su país que han estado involucrados desde empresarios, también el hacktivismo. Asimismo, también han contribuido a crear contenido para la educación y la cultura en seguridad informática.
Hola, ¿qué tal? Soy Debug C y pues el día de hoy tenemos de invitado a Andrew Mauricio Navarrete, que es un programador y apasionado por la seguridad informática, con más de 13 años en el campo, creador de varios scripts como Rhino, capaz de tumbar servidores en 3 segundos, por el cual tuvo varias entrevistas. También cuenta con varias publicaciones en el blog del Chema Alonso llamado Un informático en el lado del mal, entre los que se destacan Link Redirection en Facebook y robarle los recuerdos a Mark Zuckerberg. Se ha empleado en más de 20 campañas contra inteligencia política a nivel internacional. Actualmente está enfocado en el área de las IA. Y también tenemos por aquí a otro invitado, Daniel Carvajal Becerra. Es un apasionado y experto en seguridad, con 10 años de haber incursionado en la materia. Actualmente es director educativo en Red Tech, México, y se dedica a desarrollar e impartir cursos de ciberseguridad y ciberinteligencia en esa misma empresa. También es conferencista, tallerista y crea contenido para la divulgación del conocimiento en seguridad en YouTube y otras plataformas. Es escritor de algunas publicaciones en foros y en su propio blog, el blog del hacker.com.
Bien, también por aquí tenemos a Rama, ya lo había olvidado. ¿Cómo está, Rama?
Todo muy bien, no te preocupes, Marcel. Pues la verdad, impresionado con nuestros invitados del día de hoy. La verdad es que yo creo que esta entrevista va a estar muy, muy nutrida. Muy, muy, muchas gracias más bien y bienvenidos por estar. Bienvenidos a esta su casa, la jaula del dope.
Y bien, pues ¿cómo están? Antes que nada, preguntarles la obligatoria. ¿Cómo se iniciaron en específico con las computadoras, la informática por primera vez y posteriormente cómo decidieron irse al lado de la seguridad informática?
¿Con quién empezamos?
Hola, hola, buenas noches.
¿Comienza? Buenas noches a los dos. Vámonos con Andrew.
Ok. Pues la motivación mía, cuando estaba pues más pequeño, obviamente fue con una película llamada Hackers. Creo que es del año 95. De ahí nace la curiosidad en vulnerar sistemas. Ya luego se entra en la parte de los juegos de computadoras, de querer uno incursionar más allá de lo que se tenía o los alcances. Y se crea como esa parte o esa noción de uno querer vulnerar las cosas, de creer que esto no es seguro, de tratar de llevar las cosas a otro nivel.
Ok, ¿sí me escuchan bien?
Perfecto.
Muy bien, yo soy Daniel Carvajal. Nada más hay una confusión, yo soy de México. Solamente que he trabajado bastante tiempo con Andrew, que es de Colombia. Solamente para aclarar. Y excelente. Bueno, gracias. Entonces, yo comencé en la informática, pues igual con videojuegos. Yo vivía en Estados Unidos allá por el 2009. Y pues me encantaban los videojuegos y obviamente como todo jugador, todo gamer, en algún punto llega el interés de poder hackear pues el videojuego que juegas, ¿no? Para tener un beneficio adicional, un beneficio extra que no cualquiera puede tener. Y fue cuando empecé a buscar programas y cosas que me pudieran ayudar a hackear. En este caso, conocí una herramienta llamada Cheat Engine y fue cuando comenzó todo. Y había una parte que tenía Cheat Engine que nos permitía crear nuestros propios scripts para identificar los pointers que tenían ciertos valores en variables y no tener que hacer todo un proceso cada vez que quieres hackear el juego. Bueno, ese script era Visual Basic y yo decidí aprender Visual Basic para poder hacer mis propios scripts. Y con el tiempo fui avanzando en informática en general, HTML, CSS, etcétera, hasta que también vi una película de hacking y dije, no manches, estos vatos, así como yo los veía como gente súper inteligente y dioses, yo quería ser como ellos. A todos nos gusta la atención y el reconocimiento, entonces yo quería tener ese reconocimiento que yo le daba a esas personas y pues fue cuando comenzó todo.
¿Podría contarnos alguna experiencia inolvidable que hayan tenido durante su trayectoria como hackers?
Claro, no sé si la quiera contar Andrew, pero yo lo conocí a través de una comunidad que se llamaba Black Team Security, donde yo impartía cursos, y él me invitó a dar cursos en su comunidad que era la Anonymous Academy, que fue bastante reconocida. En realidad hay varias historias ahí, algunas con Raúl Robles, otras con los administradores de Raid Cal España. No sé si quieres contarle alguna, Andrew.
No, pues contemos todas, ¿o no? No mentiras, pues una de las más interesantes creo que es la de Raid Cal, que pues más que todo, si quieres, cuéntala. Y yo te apoyo en las cosas.
Vale, vale, vale. ¿Conocen la plataforma Raid Cal? ¿Sí recuerdan esa plataforma?
¿Para qué era la plataforma?
Bueno, para los que no la conocen, que nos estén escuchando, Raid Cal era una plataforma similar a lo que es actualmente, ¿cómo se llama ese?
¿Discord? TeamSpeak,
como Discord, exactamente. Pero pues tenía un sistema de puntaje que entre más horas pasaras ahí, pues te ibas aumentando como tu medalla y así, ¿no? Y la comunidad fue creciendo ahí. Entonces, en algún punto, el administrador de Raid Cal España, en español, la versión en español, nos contactó porque le interesaban los temas de seguridad y nos retó a tumbarle pues el foro, ¿no?, que tenían en español, el foro de Raid Cal. Y pues sí, aceptamos el reto, solamente que nos esperamos que creo un par de meses. Y con el script que desarrolló Andrew, que tumba páginas en un poco segundos, pues le tumbamos el foro. Bueno, Andrew se lo tumbó. E inmediatamente nos fue a buscar y nos comenzó a amenazar, ¿no? De hecho, grabamos la conversación, ahí tenemos el audio. Nos amenazó de muerte por estar haciendo eso. Nos dijo que Raid Cal era una empresa con mucho dinero, que podría encontrarnos en cualquier parte del mundo y que podría contratar a quien quisiera para hacernos lo que quisieran. Que nosotros habíamos dejado malware en sus servidores, que habíamos dejado un buen de cosas que no era real, porque lo único que hicimos fue aceptar el reto de tumbar su servidor, pero nos estaba involucrando en otras cosas que no eran, y aparte él nos había dado permiso. Y ahí tenemos la conversación por si algún día la quieren escuchar, obviamente por privado solo ustedes, pero es una historia bastante divertida por cómo reaccionaba este personaje.
Sí, y bastante inquietante, ¿no? Porque pues muchas personas están de pronto escépticas a que no puede ser posible hacer varias cosas, o no, a mí no me pueden tumbar, que fue una de las cosas que más pasaba con este script. Todo el mundo decía, no me puedes tumbar, no sé qué. Y cuando se hacían las pruebas, ahí sí las personas empezaban a decir, oye, pásamelo. A mí me llegaron a contactar muchas empresas, muchas personas, pero obviamente para no hacer nada legal o ético. Entonces hubo muchos casos que pues más adelante les contaré. Pero sí, fue una de las experiencias, una de tantas experiencias que hemos tenido con Daniel. Fue la de Raid Cal, que fue la de la amenaza de muerte que tuvimos por hacer esas cosas.
No, y antes de que sucediera eso, también él nos estaba presumiendo de su sistema de seguridad, que si entrábamos al servidor, él tenía en el celular algo que igual no permitía entrar, y nos dijo tantas cosas que su seguridad era perfecta, básicamente, y al final llegó llorando y amenazando.
Aquí decimos en México, al final le acabó tirando la Barbie.
Así es.
Oigan, perdón por irme directo a la yugular y perdón, pero sé que es duda de muchos. ¿Nos podrían contar, o Andrew, nos podrías contar un poquito del script este de Rhino?
Sí, claro. Este script lo desarrollé creo que en el año 2014. Está hecho en Python, Python 2.7. Pues básicamente, pues no puedo decir cómo funciona realmente todo, pero sí les puedo decir que el objetivo del script era crear un fallo en la conexión, no un bloqueo o como en ese entonces se hacían, que eran ataques de DDoS, sino eso totalmente diferente, ¿sí? No requería ni ancho de banda, yo lo podía hacer con un internet de 1 mega, 2 megas, era totalmente efectivo. Y lo que hacía era crear un fallo en la conexión de la base de datos, ¿sí? Entonces, pues sí, básicamente funcionaba así. Y la mayoría de páginas, hasta tengo videos que también, cuando pues, los quieran ver, están en YouTube. Está funcionando tengo ahí pruebas de concepto con muchas páginas en ese entonces que eran supuestamente el top de la seguridad. Todas fueron vulneradas.
¿Ustedes han utilizado gadgets para hacking como el Wi-Fi Pineapple, Raspberry Pi, HackRF1, etcétera?
Yo compré el Wi-Fi Pineapple, pero en realidad nunca me introduje tanto en ello. O sea, lo compré y nunca lo usé. Ahí lo tengo todavía.
Yo hace poco compré... ¿cuál fue? El Pineapple Mars, ¿sí? Y el... ¿Cuál es este otro? Hasta aquí los tengo, el Bass Bunny. También.
También el Robert Docky.
Sí, correcto. Pues para ir más allá, ya que uno pues entiende, de pronto muchas veces uno para qué volver a hacer las cosas que ya están hechas. Más que todo uno, cuando adquiere algo, busca cómo amplía, ¿sí? De pronto las herramientas que ya tienen.
Bien, yo quiero ir a la pregunta que tiene que ver con los ataques de negación de servicio. Quiero hablar a profundidad de este tema y también quiero que nos den al final algunas recomendaciones para mitigarlos, pero bien, vámonos por partes. En la parte de negación de servicio, existen muchas formas de amplificar los ataques, lo que vienen siendo los NTP amplifications, algunos utilizan el EDAP para la amplificación de los ataques, otros pueden hacerlo directamente por medio de SYNFLUD, por medio de HTTP FLUD, puedes utilizar hasta protocolos de UDP también para hacer bypass, es decir, tienes tanto TCP como UDP y distintas herramientas de scripting que te pueden llegar a servir para poder hacer cualquier tipo de estos ataques. Más sin embargo, algunas a veces no son muy eficientes. Al haber creado un script, creo que conoces bastante de esta situación, de las debilidades de los, sobre todo, servidores web, algunas cosas que pudiste ver en común y, sobre todo, hablar un poquito de la construcción de la herramienta, cómo fue, cuánto tiempo te tardó y, sobre todo, pues, el hecho de decir, creo que el hacer tu propio software habla muy bien, ya que dices, pues, están algunos scripts, hay algunas cosas hechas, podrán ser muy buenas o muy malas de distintos autores, pero pues yo me voy a hacer mi herramienta. ¿Qué te llevó a ello?
Bueno, pues bien lo has dicho. O sea, existen muchas herramientas que pues están públicas, pero de alguna manera no son tan efectivas. Entonces, pues yo también soy programador, programo en Python, en C, en C++, PHP. Entonces me llevó a mirar y a detallar los software o las herramientas de protección, que realmente no me acuerdo en este momento cómo se llama, era HTTP, no sé qué. Bueno, era una herramienta que se instalaba en el servidor para mitigar ataques, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo eso y al ver el funcionamiento también de hoy una de las empresas más grandes, que es Cloudflare, tanto así que el script traspasa esa protección, ¿sí? Así tú tengas Cloudflare, lo que tú tengas, él lo traspasaba. Entonces, decir que, digamos, cómo protegernos de estos es muy complicado, ya que por más seguridad que tengas, tienes que estar muy pendiente, o sea, no solo el protocolo, puertos, sino las cosas muy diminutas pueden, o sea, hasta una imagen colgada te la pueden, por ese mismo lado te pueden atacar, ¿sí? Entonces es muy complejo ese tema, porque muchas personas o contratan mucha seguridad o lo que sea, pero uno se da cuenta que no, me le tumbaron a esta empresa, ¿sí? Es imposible para mí en este momento que diga, no, mi empresa no la tumban o lo que sea. Porque la mayoría, pues, ¿cómo previenen esto? Pues, crean servidores espejo muchas veces y van saltándose, ¿sí? Pero cuando realmente no siguen ese protocolo o esa línea, porque tú creas un script pensando en, bueno, esta persona va a entrar, va a hacer esto y va a hacer esto, ¿sí? La conexión va a hacer esto. Pero en el momento que no hagas esto, ya tu script queda totalmente, ¿sí? Inutilizable. Entonces, de ahí me pegué y vi un gran fallo en esas conexiones. Y como te digo, pues sería bueno que más tarde, si quieres, les envío el link para que vean cómo funcionaba y a cuáles páginas se atacaron. Y sí, cualquier cosa, pues me comentan.
Para ustedes, ¿qué es el hacktivismo? Y otra pregunta, ¿han tenido contacto con algún team o grupo hacktivista?
Pues creo que la mayoría tuvimos contacto con lo que fuera el ideal de Anonymous, ¿no? Cuando no se había llenado de niños ratas, en aquel entonces, cuando todavía tenía cierto prestigio, sí llegamos a participar con ciertos líderes regionales de ciertos países, que al final pues había siempre distintos líderes, y sabemos que Anonymous no tiene como un liderazgo, pero sí había como esos pequeños grupos, ¿no? Y pues yo personalmente llegué a trabajar con Anonymous México, Anonymous España y Guatemala. En cuestión de grupos activistas, solo ellos. No hay ninguno. Bueno, existía uno que era Break Security Hackers, pero no eran tan hacktivistas, también hacían hacking por diversión, así que no sé si podrían entrar en la ecuación.
Sí, pues de igual manera también estuve en grupos de los que mencionó Daniel y también otros que era antipedofilia. También nos dedicamos un buen tiempo a cazar pedófilos, ¿sí? Hasta que llegó un punto que uno de las personas que estaba ahí tuvo problemas legales ¿por qué? Por denunciar a una persona y lo capturaron a él por haber tenido, por vulnerar el sistema.
Ok, vaya, sí, ya está. Ya estamos entrando en temas más específicos, eso está padrísimo. Ahora quiero preguntarte a ti, Daniel, ¿estás o en este momento en varios proyectos? Conocemos ahorita lo que es Red Tech y también el blog de blogdelhacker.com. ¿Cómo se cocinaron esos proyectos o más que todo de en qué momento nacieron y cómo les diste este rumbo, esta guía?
Pues mira, está interesante porque yo cuando comencé en la seguridad, cuando empecé a estudiar por mi cuenta, adicionalmente yo entré a una comunidad que se llamaba Black Team Security. Me invitaron a tomar una clase de C++. Yo recién iba empezando y me gustó tanto el concepto de enseñar a través de RaidCall que quise participar y de repente me volví el miembro más activo de ese grupo. Me hicieron moderador, después me hicieron líder y yo era el que impartía más clases ahí. Entonces me gustó la atención que yo recibía a través de los estudiantes, me decían que explicaba como para tontos y les gustaba cómo explicaba. Entonces decidí crear mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube inició siendo como Grizzly Systems, un proyecto que habíamos iniciado yo, Andrew, dos compañeros peruanos y yo, que tuvo un buen alcance orgánico, o sea, fue un proyecto que tuvo buen alcance orgánico, pero por algunos problemas internos con los miembros, con Andrew no, sino con uno de los peruanos, pues el proyecto se fue abajo y como el canal era mío, pues al final le cambié el nombre a, a lo que fue la Organización Hispana de Ciberseguridad, donde empecé a crear contenido constantemente, cursos específicos, porque además yo cuando aprendí, lo único, de hecho cuando iba iniciando en el foro del hackporcrack.es, que ahorita es .net, me encontré los videos de Héctor López de Backtrack, de Backtrack. Entonces fue como que parte de lo que me, o sea, de lo que iba aprendiendo yo, ¿no? De ese contenido. Solo que mucho contenido que había en YouTube, te decían, para hacer un ataque de SQL Injection, haz esto, 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 y seguías unos pasos, pero no te explicaban la razón del por qué hacer cada cosa. Y como yo aún no entraba en la universidad, yo no tenía los conceptos básicos de SQL, de PHP, de cómo funcionaban los sistemas. Eso lo fui aprendiendo por mi cuenta y porque fue todo eso en la preparatoria. Entonces decidí crear yo ese contenido. Además, además el contenido que estaba creado en blog de notas, ¿no? Que ponían el texto de lo que, de los pasos que hay que seguir y con esa canción de System, no sé qué, que estaba en todos los videos de YouTube. Bueno, yo decidí crear contenido, pero explicar cada detalle. Ok, esto funciona por así, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto. Y pues la idea era esa, que la gente que fuera iniciando entendiera las bases de cada pequeño, de cada pequeña tecnología que se pudiera aprovechar una vulnerabilidad, para que no solamente explotaran las vulnerabilidades, sino que entendieran cómo funcionaban las vulnerabilidades y pudieran desarrollar esa mentalidad creativa que necesita un hacker para poder inventar o crear sus propias cosas, ¿no? Encontrar sus propias vulnerabilidades, etcétera. Y pues eso me motivó, o sea, me motivó el que para aprender fue complicado para mí al no tener a alguien que me explicara de esa forma tan detallada.
Bien, pues sin duda qué interesante. Ahora yo quiero llevar por otro lado la conversación. Algo que me gusta y que creo que las personas que entrevistamos tienen mucho en común, que son personas de acción que dicen, bien, pues si no está, pues yo lo programo. De igual manera, hacer grupos o comunidades, si no existen, pues yo las creo. Pero algo que me llamó la atención es este combate que hicieron en cierto momento, o el cazar pedófilos. Y no solamente dirigido a ese proyecto como tal de cazar pedófilos, pero ¿qué opinan de ciertos proyectos que muchas veces se contraponen con la legalidad? Es decir, ¿qué puedo llegar yo a hacer como hacker desde el punto de vista ético o del lado defensivo? Ya que si tengo la IP o si yo puedo acceder a la geolocalización de la persona o puedo llegar a anticipar los ataques por medio del threat hunting, luego mediante cómputo forense o algo así puedo llegar a sacar nuevamente otra vez IP, o sacar incluso nombres, otra vez geolocalizaciones, algunos datos de DNS. ¿Cómo y qué opinan de ese hackback? O sea, si yo realmente desactivo un sitio, como lo ha hecho el FBI contra algunos grupos de ransomware, o si están intentando atacar a mi empresa y pues yo decido apagarle la computadora también a esta persona que se está metiendo a mi casa, sería un poco como este esquema de la defensa personal y el uso quizá de armas si intentan invadir tu propiedad privada. ¿Qué opinan al respecto?
Bueno, yo creo que sí es algo complicado. Por ahí había una campaña que se hizo en Estados Unidos hace algunos años, antes de que yo incluso iniciara en esto, que hablaba sobre que el escaneo de puertos no debería ser ilegal. En cambio, sí lo es. Porque el escaneo de puertos con NMAP, por ejemplo, es eso, nada más obtener cierta información, lo cual sí es intrusivo, de cierta manera, los métodos que se utilizan para obtener esa información. Hay cosas que sí son ilegales, pero que aún así nosotros no lo consideramos tan mal. Por ejemplo, un activista, ¿no?, que está protestando en las calles de la Ciudad de México, por ejemplo, ellos dañan, pues, objetos públicos, ¿no?, estatuas, semáforos, etcétera, y eso es ilegal. Sin embargo, no suelen tener consecuencias porque es como una protesta, es como una libre expresión, vaya, es como un tema de libre expresión. Y yo creo, yo considero que ese mismo mecanismo se debería de tomar en cuenta en Internet, porque pues el Internet se puede usar para protestar también. Sin embargo, es un tema muy delicado y muy complicado de realmente separar. Y yo no soy un experto en leyes y pues no tendría más que opinar, pero yo considero que en términos de hacktivismo, obviamente sin dañar los servidores y borrar cosas, o sea, simplemente dejar como una nota de protesta, pues creo que no debería ser considerado ilegal. No sé si esa es más o menos la pregunta o si me fui por otro lado.
Pues relativamente concuerdo mucho con lo que dice Daniel. Igualmente las leyes de cada país pues son diferentes en esos temas. Por ejemplo, aquí en Colombia hay leyes que si tú no eres ingeniero no puedes programar código. Te consideran eso un acto de ilegalidad. O sí, cosas absurdas, o sea, que realmente no van al caso. ¿Sí? Y lo otro es que en temas de protestas y eso, o cuando se hacen, por decirlo así, protestas virtuales o lo que sea, hay muchas cosas, que, o la mayoría de personas o que se ejercen esto usan muchas DOR o lo que sea. Y la mayoría de veces, pues, encuentran recursos públicos. Entonces, bueno, sí, esas personas obviamente lo van a utilizar, ya que pues ni siquiera tienen ninguna seguridad ni nada, y no acceden a esos recursos, los publican, o hacen ataques a ciertas páginas ya públicas o del gobierno, y es cuando consideran ataques o cibervandalismo, o pues como lo denotan en varios países.
¿Cuáles son sus herramientas favoritas para hacking o las que les han sido más útiles?
No, pues realmente yo toda la vida siempre he pensado que lo más importante es, o sea, el pensamiento que tenga propio uno. Nunca me ha gustado usar herramientas de terceros, tal vez solo para ver cómo funcionan o qué limitaciones tienen, pero siempre me ha gustado crear y no limitarme a lo que alguien programó.
Yo sí estoy ahí como que un poco diferente, Andrew. Yo sí soy mucho de herramientas por el hecho de que hay cosas que para programarlo y llegar al nivel de las herramientas que ya están sería complicado. Por ejemplo, imagínense tener que crear una herramienta como Nmap con todas las funcionalidades que tiene. Nmap tiene más de 20 años, si no me equivoco, en desarrollo. Y llegar a ese nivel de funcionalidad y de técnicas de escaneo y de identificación de sistemas y de servicios, versionado, todo ese rollo, yo creo que no lo podría programar para un tema urgente. Entonces, yo sí soy de mucho de herramientas y mis favoritas, pues, Nmap es una de ellas, Wireshark, SQL Map, Bullsuite, me encanta Bullsuite por las posibilidades que te da de no depender de una herramienta que hace algo específico, sino que tú ya puedes personalizar tus cabeceras HTTP al momento de enviar una solicitud y hacer ataques más precisos que no dependan de herramientas como, por ejemplo, un SQL Injection. Uso SQL Map, Havik o SQL Ninja, ¿no? Pero hay vulnerabilidades que no son genéricas, que son vulnerabilidades que tienen que ver con la lógica y el cómo se desarrolló un sistema. Y pues ahí no te van a servir esas herramientas. Entonces, si yo tuviera que elegir mi favorita, yo creo que en este momento sería Bullsuite. Me gusta Metasploit también por cómo puedes organizar todo en espacios de trabajo, los escaneos se guardan automáticamente, se actualizan los datos en base a los módulos que tenga Metasploit. En sí, esa es la lista, pero destacaría Bullsuite en este momento.
Pues está excelente siempre tener como algo en tu arsenal, ¿no? Que sí, justamente que te facilite eso del tiempo. Ahora quiero preguntarte a ti, Andrew, coméntanos un poquito de esto del link redirection en Facebook y qué es esto de que le robaste los recuerdos a Mark Zuckerberg.
Ok, bueno, una de las primeras publicaciones que realicé en el blog de Chema Alonso, pues es muy reconocido en este mundo, ¿cierto? Fue el de Lean Open Redirection. Ese boot, por decirlo así, me permitía, pues yo como en ese entonces, en el año como 2015, empecé a, en el tema de las aplicaciones en Facebook, de los permisos, también tanto así que me acuerdo de una vez que le saqué el access token a Daniel y me permitía hacerle publicaciones o muchas cosas sin siquiera tener la contraseña a él. ¿Sí? Entonces, de ahí, de acuerdo a eso, creé un código que hacía pasar, obviamente, todo lo que se publicaba no era verdad, sino te abría, obviamente, otro en otras páginas que no era la que decía ahí directamente en Facebook. ¿Sí? Y el tema del robo de los recuerdos de Mark Zuckerberg también está por ese entonces del 2016, creo. Que me puse, es que a mí me gusta mucho, no sé, a mí me da mucha curiosidad las cosas, yo las detallo tanto que miro a ver qué puedo hacer. Y entré a los recuerdos, me puse a examinar los códigos y solo con cambiar los IDs del código fuente y ejecutar por consola todo, automáticamente me trae todos los recuerdos de Mark Zuckerberg. Y los míos, pues, automáticamente quedaron eliminados. Y desde ahí, en mi Facebook, cualquier persona que publique algo relacionado, que sea amigo de mi amigo, en Facebook, automáticamente Facebook me confunde con Mark Zuckerberg y me envía una notificación. Y me dice, oye, está publicando algo, publicaron una foto tuya, o oye, publicaron no sé qué, de acuerdo a ese boot que se encontró. Y todo ese boot, pues, están en el blog El Lado del Mal. Ahí lo puedes encontrar y están todos los pasos para ejecutarse.
O sea que si un amigo de Mark Zuckerberg lo etiqueta, ¿te aparece a ti como que te etiquetaron a ti?
Sí, exactamente. Sí, ahí yo hice unas publicaciones. Que, o sea, ya el algoritmo de Facebook cree que yo soy Mark Zuckerberg, ¿sí? De acuerdo a que no sé cómo funciona el algoritmo, pero como me está trayendo información de los recuerdos, Facebook cree que yo soy esa otra persona, ¿sí? Y me empieza a enviar información relevante de Mark Zuckerberg.
Esa estuvo buenísima, ¿eh? Y bien, vamos a la siguiente pregunta. Yo quisiera abarcar el tema precisamente de la seguridad web. ¿Qué recomiendas desde el punto de vista de seguridad? Es decir, que tengan ya sea el servidor que sea, Apache, Nginx, o que elijas bien un proveedor de hosting, que tenga buen ancho de banda, o no sé, o sea, porque hoy en día la seguridad web se ha vuelto un poco también una cuestión de inversión, pero no te garantiza que tú pongas en un sitio en algún lado el hecho de que el código, que muchas veces las personas no entienden, que es la parte raíz o parte base, tiene todo que ver con la estructura de ciberseguridad. Entonces, ¿qué recomendación darías? De plano, nada de Cloudflare y OVH, mejor nos vamos por programar seguro, o cuál va a ser el esquema de ciberseguridad en la parte web hacia el futuro.
Dale, y yo ahorita la complemento. Dale.
Vale. Bueno, como sabemos, ningún sistema es 100% seguro. Lo hemos escuchado durante años en esta comunidad. Y es totalmente cierto. Existen los zero days y jamás va a ser 100% seguro. Empresas como GoDaddy, que tienen el prestigio como la empresa más grande de hosting, los han hackeado, han tenido problemas. Yo tuve problemas con GoDaddy. Andrew también creo llegó a tener problemas. Y la verdad, elegir un hosting es muy complicado porque pues depende de la seguridad de los expertos que tengas empresa, lo cual puede ser mejor que tú montar tu propio servidor dependiendo del nivel de conocimiento que se tenga. Mantener actualizado el kernel, mantener actualizados los servicios, etcétera, podría ser una tarea complicada y pues mejor que lo hagan ellos. Pero pues incluso teniendo Azure o teniendo Amazon Web Services, han existido hackeos por mala configuración de los administradores. Entonces, ahí es muy complicado dar una recomendación de seguridad en web porque dependes de muchas personas, una cadena de personas, y en algunos se comete el error, un error incluso a nivel de Amazon Web Services o Azure, como les comenté.
Sí, tiene mucha razón, Daniel. Yo voy a complementar esto con una pequeña historia en la época de Robles. En ese entonces nosotros nos volvimos un objetivo fuerte para él y para muchos otros cuando teníamos la academia. Y yo fui contactado por una empresa, pues no puedo decir el nombre, era española, la cual nos dijo que ellos nos, de alguna manera nos dejaban meter toda nuestra plataforma en los servidores de ellos, ya que ellos pues se dedicaban al tema de seguridad informática, peritos informáticos, y yo le dije, listo, hagámosle. Y ellos mantenían 24 horas pendiente del servidor porque nos estaban atacando por todos lados, ¿eh? Por todos lados ellos intentaron hackearnos, cosa que igualmente no lograron, ya que estaba una persona 24 horas al día diciendo, oye, están atacando por este lado, estaba muy pendiente. Y hoy en día, pues eso tampoco se puede hacer. Hoy lo que crean son algoritmos automatizados para hacer tal cosa, tal función. Pero igualmente, pues para mí no hay algo como que supere todavía la parte humana en ese sentido, que esté pendiente de cada cosa. Y eso es muy imposible o tiene un valor muy alto para que pues pequeñas empresas o algo así abarquen eso. Y lo que hacen es pues contratar planes de hosting, que también obviamente pues muchas empresas contratan hosting de poca capacidad o no saben configurar bien o instalan pues CMS si no los configuran bien. Entonces también obviamente la parte que tienen de ser vulnerados es muy grande. Así tú hagas una página en HTML y solo instales un plugin de fotos, hasta yo tengo un script de Petty, creo que se llama el plugin de imágenes.
Pretty Photo.
Sí, ese. Solo yo teníamos solo una página en HTML y con ese, y a través de ese plugin, pues fuimos vulnerados, ¿sí? Así, entonces uno tampoco se puede fiar de terceros. Así sean plugins reconocidos, obviamente pueden ser vulnerados.
He visto que muchas personas que apenas van comenzando a aprender sobre hacking o que apenas van a empezar un curso sobre esto, preguntan sobre cuál sería la computadora ideal para poder estudiar y trabajar en un pentest.
Bueno, yo considero que es muy importante tener las bases informáticas para comprender el hacking en como tal. Yo les mencioné que comencé en hacking sin saber bases informáticas y eso me complicó mucho la vida. Por ejemplo, el no entender cómo funcionan las solicitudes HTTP, ¿no? Que los datos van por GET o por POST y que los datos también pueden ser JSON o que pueden ser a través de un XML. O sea, el no conocer esas tecnologías te limita mucho a las posibilidades que tienes como hacker, porque tú puedes aprender un ataque y probablemente replicarlo. Pero si ese ataque cambia un poco en otro sistema, como tú no entiendes cómo funciona la tecnología, pues no vas a lograr llegar muy lejos. Tenía amigos que iban iniciando en el hacking y directamente sacaban un escáner y escaneaban la página. Y ya no encontraban nada con el escáner y se daban por vencidos. Y les digo, no, pues están los subdominios, es una enumeración de subdominios, cada subdominio puede tener una aplicación web distinta que puedes intentar hackear. Intenta los puntos de entrada, amplía la superficie de ataque. Por eso es la importancia de la fase de reconocimiento, que muchos se saltaban porque no les interesaba, querían directamente encontrar un SQL injection con Kubernetes o con NetSparker, y pues no es así. Y yo creo que la forma más fácil de aprender, con las bases, hay una nueva plataforma que yo creo que debe tener unos 2 años como máximo, que se llama TryHackMe, en donde vienen temas de introducción a la seguridad y temas de informática básica necesarios para entender todos esos temas, como cómo funcionan los protocolos los protocolos en general, cómo funcionan, no sé, las tecnologías web, cómo funcionan las redes, etcétera. Entonces te van como guiando. Mi recomendación sería eso, que hagan una cuenta en TryHackMe y vayan haciendo los retos que les van indicando, porque son retos guiados que te dicen qué hacer, y pues llevar la práctica es la forma más fácil de aprender. De hecho, yo lo que más aprendí fue cuando comencé a enseñar, al investigar para poder enseñar les decía que yo intentaba que fuera muy claro, pues yo investigaba mucho y fue como la forma que me ayudó a aprender más rápido.
Bueno, a mi parecer, pues para mí cualquier computadora, ¿sí?, es conveniente realmente. Ya es como uno se sienta más a gusto y más cómodo. Y sí, recomendable es que sepan conocimientos básicos, cómo funciona una computadora, cómo funcionan los virus, ya que en este pues mundo, todo lo que tú intentes bajar, obviamente la mayoría de cosas te infectan. Entonces, realmente saber qué es un virus, qué es un troyano, qué es un ransomware, y de ahí partir a la programación. Porque, como bien lo he dicho, si te limitas a solo las herramientas, pues vas a llegar solo a lo que ellos han programado. Pero si tú tienes el conocimiento de programar, sabes cómo funcionan, o listo, si tú escaneaste con un programa, bueno, sabes cómo explotarlo o qué posibilidades hay, ya que pues los programas son automatizados y pues actualmente todavía no está la parte de inteligencia artificial en esos programas. Y esa es una de las cosas en las que me estoy ahorita enfocando también. ¿Cómo integrar la inteligencia artificial en el medio informático?
Ok, ustedes dos han estado en campañas de contrainteligencia. ¿Cuál o hasta dónde ha sido su participación? Bueno, sí, de entre las cosas que nos puedan decir, quisiéramos escuchar.
En campañas políticas, pues sí, he tenido bastante experiencia en varios países, no solo de pronto en Colombia, sino a nivel internacional, en el campo de la contrainteligencia, de cómo llevar a cabo el seguimiento, no solo a las demás campañas, sino a la campaña internamente, ya que para detectar flujos de información, cómo se maneja, cómo está en cada sector, de segmentar detalladamente toda la información.
Hubo información interna.
Sí. Y de ahí tomar ya las decisiones y eso sirve bastante en una campaña, ya que al detectarse esto, pues obviamente te limitas a realmente enfocarte en lo que es ganarse.
Y bien, ¿esto hasta dónde se ha vuelto un negocio? Quiero ver el punto de los bots, el hecho del trolling, todo ese tipo de técnicas pues tienen como tal una finalidad, ya sea de beneficiar o afectar específicamente un personaje político a un grupo de personas o a una empresa, otro tipo de entidad. Entonces, ¿cómo ven esa parte del trolling? ¿Hasta qué punto ya son los bots que están a favor de un presidente, que luego ya hasta los llaman los pejebots? Y este tipo de cosas, pues, ¿están financiadas? ¿Qué tan grandes puede llegar a ser? Y que expliquen un poquito quizá la parte de la construcción de las mismas. Obviamente, no haciendo referencia específica a qué IPs o qué tipo de personajes políticos, pero cómo se construyen o cómo funcionan este tipo de redes o campañas que piden esas personas.
Bueno, pues, para nadie es un secreto que hace ya de unos años por acá, ya la mayoría de campañas políticas, puede ser alcaldías, gobernaciones, senado, ya tienen lo que llaman granjas de bots, ¿sí? Ya son búnkeres, lo que le llaman así en México, dedicados, son un grupo de personas dedicadas solamente a crear cuentas, a publicar, a sacar noticias falsas, a tratar de indisponer la campaña contraria. Y de igual manera, la otra campaña también tendrá su búnker para mitigar esos ataques, ¿sí? Entonces, la forma de creación de eso y todo eso, pues, ya es un proceso más logístico y de conocimiento informático y de herramientas. Por ejemplo, pues, en mi caso, tengo bastante experiencia en eso y tengo aplicativo, personales, sí, que pues otras personas no tienen, obviamente fue creado, lo creé, destinados para estas campañas políticas. De igualmente, pues esto realmente ya después de esta pandemia, creo que las campañas políticas obviamente empezaron a ser más virtuales, Por ejemplo, ahorita en Colombia vamos a empezar las campañas del Senado y pues ya se imaginará cómo va a estar esa cosa acá. O sea.
Y es que el tema de las campañas es un tema delicado por la cantidad de cosas que se hacen. Algunas se podrían considerar poco éticas, incluso algunas ilegales. Y pues hay muchas cosas que se hacen, desde espionaje a las campañas contrarias, investigación para publicar detalles personales de los candidatos y quemarlos, desde el uso de bots, noticieros que hablen mal de uno, noticieros que hablen mal del otro. Se hacen miles de cosas que requieren un equipo muy grande de logística y software en ese caso. Pero pues detalles técnicos sí sería como complicado dar porque pues algunas cosas son como técnicas privadas que, porque por ejemplo ahorita Facebook baneó miles de bots y miles de formas que utilizaban para hacer bots, entonces tienes que improvisar y sacar nuevas formas para evadir esas protecciones y pues es lo que se hace, solo que eso ya no se puede comentar.
Sí, estás en lo cierto, métodos siempre habrán, solo hay que buscarlos.
¿Ustedes prefieren el software libre o el software privado y por qué?
Yo prefiero el software, pues la verdad, cualquiera, ¿sí? Uno por el software libre, pues porque las ayudas a nivel de grupos es bastante, ¿sí? Lo que se obtiene. Por ejemplo, las atribuciones, lo que tú puedes modificar o aportar a ese proyecto. Y ya en la parte privada, pues también porque obviamente hay muchas herramientas que no pueden ser privadas, ¿sí? Y no pueden ser públicas, disculpen. Ya que si en malas manos, pues podrían ser fatales. Entonces, obviamente estoy también a favor de las dos.
Yo de ambos, pero creo que el software privado es más especializado. Me refiero a que, por ejemplo, una herramienta que esté hecho a través de software libre es colaborativo y son buenos programadores y todo, pero dejan en fuera muchas cosas que te pueden servir para trabajar profesionalmente. Que software dedicado de paga privado sí tiene, por ejemplo, generación de reportes avanzados, estadísticas, porque mucho software libre solamente se limita a que funcione la herramienta y haga, en el caso de seguridad, haga los ataques que tiene que ser y listo. Y en el privado, pues tienen datos estadísticos, datos que te van a servir para el futuro. O sea, creo que esa es la principal diferencia, pero en general a mí me encantan ambos.
¿Qué consejo o bien recomendación, o más bien, qué consejo le dirían a su yo de hace N cantidad de años que estaba indeciso si incursionar o no en este mundo del hacking?
Bueno, yo me diría, sigue así. Creo que el proceso que llevé fue bueno, entonces creo que estoy satisfecho con lo que he hecho y pues eso me diría, sigue así, continúa, no te des por vencido.
Por mi parte, le diría, estudia más. Ahí cada vez que adquieres nuevos conocimientos, menos sabes del tema, ¿sí? Entonces, porque empiezas a abarcar mucho campo y pues eso es como un árbol lleno de ramas. Entonces, entre más sabes, pues como que no sabes tampoco de todo. Y sí, la idea es estudiar, abarcar, no solo quedarse con lo que te enseñan en la universidad, porque realmente no enseñan nada, ¿sí? La educación es pésima y lo que tú aprendas por fuera es lo que realmente te va a dar el día de mañana. Entonces, adquirir conocimientos, preguntar, mirar de qué están hablando, mantenerse informados y así realmente vas a lograr mucho más.
Bien, yo me quiero ir por la parte de los virus informáticos y algunas experiencias, ya que Por lo menos para mí, esto fue algo definitivo que me llevó a la seguridad informática. Como consecuencia, porque realmente mi interés primordial era programar estos virus o cómo se hacen estos softwares maliciosos. ¿Por qué? Porque alguna vez llegué a entrar a estas páginas que de hackers y luego te llevaban a Marquise y antes el internet no era tan dinámico como lo conocemos hoy en día y pues te descargabas cosas y pues vamos a probar este BAT, vamos a probar este .exe, a ver qué pasa. Entraba a muchos distintos sitios, algunos eran legítimos y efectivamente pues te brindaban el software para quererte ayudar o incluso te daban algún manualito o tutorial para que más o menos supieras hacer las cosas, pero la gran realidad es que no funcionaba tan así en los inicios, entonces te bajabas tú estos softwares y pues a veces a correrlos, ¿no? Y a ver qué pasa. Recuerdo una vez que me tocó un BootGenery, entonces estaba en Windows, las versiones eran viejas, creo que estoy hablando de Windows, no 95, pero sí quizá 98, Millennium o 2000, y realmente a uno de estos lo abrí, parpadeó la computadora. Sé que algunos van a decir esto está un poco más inventado, pero realmente así fue, como si fuera en 2-3 colores, como si se hubiera reiniciado un poco mi monitor y la máquina pues se reinició. Realmente tampoco se apagó, o no recuerdo muy bien si se apagó o se reinició, pero la próxima vez que yo le encendí ya no arrancaba el sistema operativo, aparecía en aquel entonces que el SIS no había sido encontrado y tenías que hacer algo como SIS copy y copiabas desde un disco de MS-DOS ese archivito. Pero pues esto es, o sea, es muy relevante cómo te involucras o cómo te llega a caer un malware, cómo de repente pues te infectas. Ya hice un poco mi relato, cómo fue sus experiencias con respecto al malware. Y pues, ¿cuándo les tocó?
Fíjate que yo antes de entrar a la seguridad, volviendo al tema de los videojuegos, yo buscaba en YouTube, allá por el 2008, 2009, cómo había un juego que se llama RuneScape, que sigue activo actualmente, y ese videojuego yo lo quería hackear y busqué en YouTube videos de cómo hackear RuneScape, y había un video que te mostraba que una herramienta, que no sé qué. Y yo las descargaba todas y las ejecutaba y ninguna funcionaba. Daba un error de conexión, supuestamente, y cosas así. Ya ahorita me di cuenta o caigo en cuenta de que, pues, todas esas veces fui infectado con, pues, software de espionaje, con los típicos rats que conocemos. Y pues eso, o sea, nunca llegué a nada grave de que afectara al BIOS o algo por el estilo, sino simplemente de espionaje. Nunca tuve nada que dañara mi computadora. Sí tuve software malicioso que llegó a clonarse a sí mismo y llenarme el disco duro y así, pero nada así que muy crítico como al punto de que tendrías que reconfigurar tu computadora completamente así como a ti, Héctor. No, no me pasó eso jamás.
Sí, pues por mi parte, por ahí en los años 2010... pues básicamente también bajaba mucho programa para probar, no sé, de lo que fuera. Y al punto de que no me importaba ni siquiera infectarme, de saber cómo funcionaba, de que me estaba infectando, mirar los procesos. Ahí empecé, fue cuando empecé pues sabía ya empezar a formatear el computador 3 veces a la semana, porque me infectaba todas las veces y volvía otra vez. Y ya, pues, hoy día yo no uso ni siquiera un antivirus ni nada, ¿sí? Ya como, pues, uno ya sabe identificar realmente dónde pueden venir los virus, cómo pueden venir, o realmente ya saber dónde abrirlos, ¿sí? Más que todo eso. Pero, pues, sí, me infectaba acá tres veces a la semana.
¿Es necesario ir a una universidad para poder llegar a ser un buen pentester? ¿O se puede llegar a ser un buen pentester sin necesidad de ir a una universidad siendo autodidacta?
Yo creo que no es necesario. Te lo digo porque yo empecé a ser autodidacta desde la secundaria. Fue cuando empecé a aprender Visual Basic, que les comentaba de los videojuegos. Y en la preparatoria empecé con aprenderme los comandos de la consola SMD, HTML, CSS. Y todo lo aprendí, todo lo que sé hasta hoy, lo he aprendido por mi cuenta. Lo único que me enseñó la universidad fue la parte de documentación, pero el resto son cosas que yo ya sabía, que aprendí de manera autodidacta, y creo que la universidad no es necesario para ser un experto, sino pues practicar el conocimiento que vas adquiriendo, y obviamente que haya un interés de ser autodidacta, porque en la universidad, para ser sincero, la mayoría de mis compañeros, si no es que todos, son conformistas y se quedan con lo que les enseñan ahí. O sea, nunca tuvieron esa pasión por aprender por su cuenta. Entonces yo creo que no es necesario, pero es que también depende de tu mentalidad, ¿no? De si te gusta aprender por tu cuenta, si te apasiona sobre todo el tema que estás aprendiendo.
Sí, es correcto. Dependiendo de lo que tú tengas proyectado. Como dice Daniel, si tú realmente pues quieres ser solo ingeniero en informática y ya ganarte un sueldo de menos de $1,000, pues ahí ya, ve a la universidad y listo. Pero también si igualmente si vas y igual lo que te pueden desarrollar en la universidad es de pronto la parte lógica en matemática, lo que son de pronto para los algoritmos en matrices, que realmente pues eso influye mucho cuando ya estás programando cosas más avanzadas. Pero no es indispensable, ¿sí? Tanto así que dependiendo, ejemplo que dijo Daniel, si tú eres autodidacta, te gusta investigar, te gusta hacer las cosas, realmente no es necesario, ¿sí? Y dependiendo, realmente acá es hasta dónde quieres llegar, ¿sí? Pero siempre, en algunos países sí es muy importante el título, ya que pues también si quieres contratar con empresas o algo así, obviamente la presentación informal a veces es un poco dura.
Sobre todo si quieres trabajar con gobierno, ¿no? Ellos sí te piden ser ingeniero, licenciados.
Pero, o sea, si quieres trabajar para el gobierno de forma legal, por decirlo así. Porque,
claro.
Si tú eres un hacker, de los, mejor dicho, no tienes ni siquiera que presentarles nada. Ven para acá, pero ya de forma ilegal, como dicen, o por debajo de cuerda.
No, o sea, y es que además, en las universidades jamás se toca el tema de seguridad. De hecho, yo tuve una sola materia de seguridad y eran cosas muy básicas, eran como introducción a la seguridad. ¿Qué es un malware? ¿Qué son esas cosas? Y fue todo. Hoy en día ya existen carreras de seguridad, pero no en todas las universidades. O sea, sigue siendo un tema que está en el aire y que no cualquiera va a tener la posibilidad de estudiarlo, porque las universidades que tienen a la mano no ofrecen esa carrera.
Sí, tanto así que influye mucho en los nuevos, por decirlo, ingenieros, que realmente salen y no saben absolutamente nada. Saben cómo formatear un computador y al caso. Pero de ahí a que realicen software o que realicen alguna cosa o en seguridad informática, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy a contar una anécdota que tuve en la universidad, una de las mejores de aquí, en una materia que se llama
¿La San Marino?
No. Una materia se llamaba Informática 2. Teníamos que desarrollar un software en ese entonces y el profesor nos dijo que teníamos que hacer sí o sí un juego. Y yo decía, no mames, pero si yo quiero, yo le dije, no, profe, yo tengo un proyecto que quiero hacer un software que hackee la universidad. Y automáticamente te limitan, ¿sí? Entonces, esa vez tuve que abandonar esa materia y dejar pasar y cogerla después con otro profesor, porque, o sea, nunca dejes que te limiten. Realmente, si tú quieres hacer algo, hazlo, ¿sí? Porque ese es el, hoy día, la gente no, pues, es muy poca la gente que te dice, oye, sí, dale, te apoyo, hagamos esto, ¿no? En universidades siempre te quieren limitar a básicamente el plan que ellos tienen, ya, no les interesa nada más.
Sí, creo que comentaste muchas cosas importantes, ¿no? Esta parte de mantener a la gente dentro de la caja es muy importante para ellos. Ahorita que comentaste esto de la Universidad San Marino, vino a mi mente que sale esa mención de esa universidad en alguna comedia colombiana que vi, y por eso tengo como la referencia de que sí, ha de ser algo muy guau.
Por eso lo dije, por la novela.
Ah, ok, entonces sí entendí la referencia. Uh-huh. Perfecto. Oye, ahora, ¿cuál es el plan a futuro? ¿Hacia dónde van? Andrew nos comentó un poquito de que iba a ir bueno, ahorita está en temas de lo que es IA, ¿no? Pero ¿hacia dónde van? Cuéntenos un poquito de esto. ¿Cuál es el futuro para ustedes dos?
Bueno, pues mi proyecto individual a futuro es integrar la IA a los sistemas informáticos, crear de pronto herramientas que se automaticen y crezcan solas, ¿sí? Pues actualmente no se mira mucho eso. Cuando programan las herramientas, pues ahí las programan, dicen qué hacer y listo. Y hasta ahí llegan. Pero no hay herramientas actualmente que uno diga, oye, esta herramienta hace esto, esto y esto y esto. Y sigue indagando y entrenándose sola porque pues a eso es lo que va la inteligencia artificial. Ya que piensen solas y vayan mejorándose para llegar al cabo y romper cualquier cosa, cualquier sistema de seguridad o cómo prevenirlos, irlas entrenando para eso.
Y bien, la siguiente pregunta va relacionada a los motivos por los cuales principalmente se hackea una empresa, ya sea que tengas la fortuna, como lo comenta Andrew, de que pues te elijan y te digan, mira, aquí hay algunos trabajos. Algunas veces, como lo mencionan, pues no es necesario muchas veces el currículum. Depende definitivamente de los skills de la persona. Creo que ya, pues en la forma práctica, las personas necesitan que les hagan la chamba o les hagan el trabajo, ¿no? Para mí, experiencia personal y también en la forma de contratar, pues te fijas que alguien pueda resolver el trabajo, a veces que tenga demasiadas flores el currículum o que sea de una escuela muy prestigiosa, no siempre te va a garantizar que las personas lo pueden hacer. Pero volviendo a la parte de los motivos y los hackeos. ¿Qué han visto? ¿Siempre es económico esto? O sea, ¿es porque alguien le pagó a otra persona y como esta persona no lo puede resolver, pues ocupa un hacker, ¿no? Como cientos de veces que llaman a la oficina que dicen, ocupo hackear esto, ocupo meterme a esta cuenta, ocupo checar un celular. Siempre una cuestión hasta altamente ofensiva, incluso que puede llegarse a confundir un poquito con el ciberespionaje, con muchos delitos, o sea, pero finalmente es lo que la gente pide, ¿no? Y el cliente siempre tiene la razón, y al cliente lo que pida, y uno no pone el producto. La gente a veces es, vamos a llamarle así, una industria de oferta y demanda. Sí, hay empresas muy cuadradas que pueden llegar a decir, yo no te voy a vender nada que rompa la ley. Pero pues ya hemos visto casos como empresas de Israel, caso de NSO, que venden Pegasus, lo ponen en Android, lo ponen en iPhone de políticos, activistas, personas claves para el manejo del país, y pues resulta que pues es un programa que ya cancelamos y todo un rollo referente a esto. ¿De qué va y qué opinan de los motivos de los hackeos?
Bueno, pues inicialmente, cuando uno comienza en este mundo, el tema no es económico. Yo creo que, bueno, en ese entonces todo era activismo, apoyo, el conocimiento libre, ¿sí? Pero ya llega un momento que esto de alguna manera se vuelve un 90% económico y tal vez un 10% cuando toque de manera personal o que pase algo con un familiar y uno tenga que ya colocar su granito de arena. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hace poco, pues no puedo decir la universidad, pero tuve que viajar a Perú, a una universidad privada, a localizar una persona que estaba amenazando a un rector. ¿Sí? A través de los DNS y todo eso, de los correos electrónicos de los servidores de la universidad, pues me llamaron a mí y me dijeron que no, que es que habían cotizado con unos de España. Y les cobraban casi 80 mil euros. O sea, dije, oh, no mames. Entonces dije, no, pues hagamos esto. Entonces fuimos, coticé por otro precio, y se hizo ese trabajo en menos de una semana. Y sí, con esto puedo decir que se vuelve casi un 90% económico, ya que pues el conocimiento o las ofertas, más que todo, llegan por todo lado de que, oye, necesito un trabajo, las empresas. También tuve una vez un ofrecimiento allá de un personaje muy reconocido en México, que creo que los capturaron hace como 2 años. No sé. Ya no sé si sepan de quién hablo. Pero bueno, esa es mi opinión.
No, pues sí, al principio era por diversión, además de que pues era un joven que vivía con sus papás y así. Pero con el tiempo vas ocupando, pues tienes que pagar tus propias cosas y pues y sabes que lo que sabes hacer es pagable, o sea, tiene un beneficio, entonces lo comienzas a hacer por beneficio. Y pues básicamente eso.
Bien, un usuario de nuestra comunidad de Discord, Hackers Mexicanos, tiene una pregunta para ustedes. ¿Se puede acceder remotamente a un dispositivo móvil con tan solo el número de teléfono?
Bueno, yo respondo referente a mi país y a México también. Creo que conozco muy bien también cómo funcionan las compañías allá y acá. Y sí es posible. Tan solo con el número o a través de las redes 3 y 4G pueden hacer eso. Y lo digo porque tengo experiencia y he trabajado con esa parte también.
Siempre hemos visto, ¿no?, alrededor de las charlas, las pláticas, toda la cuestión de que viene del cine, ¿no?, que todo viene mucho de las películas. Cuando se habla de la palabra hacker, siempre recurre todos como la gente a todo lo que sacan en el cine, ¿no? De que agarran, teclean 3 cosas y ya tienen acceso que a la puerta, que a las cámaras, que a la cuenta de banco. Entonces empieza a salir este fanatismo de que los hackers de sombrero blanco, los de sombrero negro, los de sombrero gris. ¿Cómo ven esta parte de poder clasificar a una persona, bueno, a un especialista en seguridad, que pues vendría siendo lo que es un hacker? ¿Cómo ven esta parte de clasificarlos?
Mira, todos creo que cuando iniciamos en el mundo del hacking siempre se nos explicó eso de que existen los black hat, white hat, gray hat, y ahorita ya hay otros colores. Yo considero que sí se puede clasificar así, no como hackers, pero sí, por ejemplo, si hablamos de por ejemplo, actividades según la moral, creo que sí se podría clasificar como white hat, gray hat y black hat. O sea, hablando de la moral de cada individuo con conocimiento de seguridad. Aunque el hacking no tiene que ver completamente con seguridad, o sea, puede ser cualquier cosa. Creo que sí se puede clasificar así. Y pues a nivel de técnico podemos hablar de Blue Team, Red Team, y ahorita también creo que hay Purple Team y todas esas cuestiones. Entonces yo sí acepto esa clasificación.
Sí, por mi parte también. Igual forma, muchas veces, por decir así, el sombrero blanco tendrá que ser sombrero gris en algún momento. Ya que si tú quieres atacar o quieres saber cómo se ataca, hay que saber cómo defenderse. O si quieres saber cómo defenderse, debes saber cómo atacar, ¿sí?
Bien, para la siguiente pregunta, antes que nada, mando un saludo también a la comunidad de DragonJar, que estuvieron teniendo su congreso, y también a Undercode, que es una comunidad de Latinoamérica, no específicamente de Colombia, pero bien, tiene que y va anclada con la siguiente pregunta, que es de la comunidad de Colombia y el contraste, que de eso nos puedes hablar, ya que conoces bastante a Android como amigo y pues también conoces un poco de su país y de sus comunidades de hacking. ¿Qué diferencias ven desde el punto de vista, ya sea positivo o negativo, si son más colaborativos, si existe más unión, si realmente ya como conjunto hay más comunidades en Colombia que en México? Sé que son muy buenos y eso se los digo de corazón, y realmente pues muchos utilizan como motor diario para estar programando ahí café, y el colombiano pues es uno de los mejores. Entonces, ¿cómo programan? O sea, quiero saber este tipo de 2 cosas ancladas. La primera, de las comunidades y cómo contrastan. Y la segunda, en su día a día, ¿qué hacen ustedes para programar o cómo es un día habitual? Ya que creo que esto es algo interesante que tiene que ver con la parte de tener un hacking o hacker lifestyle, que es el hecho de que somos personas que la cuarentena ni siquiera nos afectó mucho, siempre estamos conectados, tenemos quizá dual monitor, tenemos un set en nuestras casas, algunos ya compran e incluso sillas gamers, ya hay hasta aditamentos y muebles muy complejos, pero ¿cómo es? O en su día a día, mejor ustedes agarran su laptop y a donde les caiga la noche, en cualquier Airbnb, en cualquier departamento, en cualquier hotel o incluso plaza pública, es buena para estar sacando ahí la laptop con Cali y hacer las cosas. ¿Cómo es la forma de trabajo? Estas dos cosas, por favor.
Bueno, respecto a las comunidades, como bien lo decías, hace poco hubo un congreso de Dragon Jar. Me pareció excelente. Ellos, pues, llevan años y, pues, son muy organizados en lo que hacen, ¿sí? Y ya respecto a cómo trabajábamos, cómo programamos, realmente, pues, yo, por ejemplo, tengo mi oficina en mi casa. Me siento de, no sé, se me da por pensar algún tema o cómo puedo lograr esto. O me pongo un propósito y bueno, por ejemplo, ahorita estoy con el tema de la inteligencia artificial. Entonces ya hice como un cronograma de qué es lo que tengo que aprender, ¿sí? Ahora, para a dónde quiero llegar, qué quiero aprender. Entonces tengo un mundo de cosas ahorita que tengo que ir aprendiendo. Entonces ya como que ya me proyecté realmente a lo que tengo que hacer. Entonces cada día le avanzo un poco, 4 o 6 horas, ¿sí? Estudiando, programando. Entonces, a eso es lo que uno va. Y realmente, pues, más que todo, la información se busca donde caiga, ¿sí? Si estés en un café, si estés en el parque, donde quieras, tú busca la información. Pero ya cuando vas de pronto a poner en marcha todo, sí, donde tengas tu espacio, donde te sientas conforme, ahí es donde fluyen todas las ideas. Ya plasmas todo de una vez. Entonces, sí, la invitación es a que proyecten realmente antes de comenzar a realizar algo, se proyecten a dónde quieren ir siempre, ¿sí? Y es más fácil seguir y hacer un checklist de las cosas y así más rápido llegar a tus propósitos.
Y pues yo tengo mi rento de departamento con 2 habitaciones, la cual una de ellas la adapté como estudio. Tengo mi kit de iluminación, mi tripié con la cámara, la webcam, mi micrófono semiprofesional de Blue, el Yeti Pro. Y pues tengo varias cosas por lo que pues yo me dedico a hacer contenido audiovisual, videos en YouTube. Ahorita no he estado tan activo, pero sí. Y yo lo que me dedico principalmente es atender a mis clientes de desarrollo web, porque también hago desarrollo web como freelancer. Entonces los atiendo y ya el tiempo que me quede libre lo atiendo ya sea para RedTech, la empresa donde imparto cursos, o para ir preparando contenido nuevo. Básicamente eso. Y obviamente al preparar contenido nuevo, pues tengo que estudiar ciertas cosas para que no se me vaya a pasar una explicación a detalle. Y pues de esa forma aprendo.
Y respecto a si nos afectó la pandemia, pues a nivel personal no. Ni siquiera la he sentido realmente.
De hecho, a mí me fue mejor con la pandemia, ¿eh? Me empezó a ir mejor.
Sí, tienes razón.
No sé si a los demás les haya ido mejor también con la pandemia.
Y pues esta es mi última pregunta y sé que esto puede sonar de película. Sin embargo, un automóvil puede llegar a ser vulnerado. A esto se le llama automatype hacking, con herramientas como Kayak. ¿Ustedes alguna vez han llevado a cabo algo así?
Perdón, ¿puedo repetir la pregunta?
Sí, que sé que esto puede sonar como de película. Sin embargo, un automóvil puede llegar a ser vulnerado. A esto se le llama automatype hacking, con herramientas como Kayak. ¿Ustedes alguna vez han llevado a cabo algo así?
Yo personalmente nunca, perdón, yo nunca he indagado en el tema de hacking de vehículos, pero sí he estudiado publicaciones, sé que es posible. Por ahí, de hecho, hablando de Dragon Jar, señor, ¿cómo se llama? Restrepo, Jaime Restrepo.
Jaime, sí.
Él mostró en una conferencia el cómo logró hackear un cierto tipo de coches remotamente con CMS. Y pues también artículos que, más bien cuestiones que se han publicado ya desde hace años en la DEF CON, en la Black Hat en Estados Unidos. Pero así, yo literalmente trabajar el cómo hackear un automóvil no he llegado a practicarlo ni nada. Sobre todo porque no tengo los recursos de una auto para hacer pruebas y así, ¿no?
Pues por mi parte tampoco, y lo más cercano, hace 2 años fue una antena, pero para hackear drones, ¿sí? No, pues automóviles todavía no. Dijo Daniel, todavía no está el presupuesto para... Parece.
Bueno, esperamos que ya en unos años tengan ahí su fila de Teslas que regresan a su casa casualmente. Bueno, ya para mí creo que todavía no es la última pregunta, pero es una que va un poquito más al tema de ¿ustedes actualmente admiran a algún hacker o algún especialista?
Sí, yo admiro uno, pero no creo que pueda mencionar su nombre por aquí. Y a nivel técnico y de conocimiento en general, pero así públicamente alguien conocido, la forma en que divulga el conocimiento, pues Chema Alonso, o sea, nunca he visto nada muy técnico de parte de él, pero la forma en que divulga el conocimiento me agrada mucho, entonces es una persona que admiro.
Por mi parte, pues también admiro a Chema Alonso. Pues igual también he tenido comunicación con él y hice pues publicaciones en el blog de él. Y a nivel también tengo un amigo allá en España, Jorge Coronado. También lo admiro mucho por la capacidad que tiene en el ámbito forense. Y ya.
Y bien, para mi última pregunta, tiene que ver con el hecho de que generalmente los black hats o crackers, incluso ya ciberdelincuentes organizados, vamos a llamarle pandillas que se dedican quizá a beneficiarse con lo que viene siendo el spam, que en muchos lugares como Rusia incluso están involucrados con otro tipo de crímenes, o sea, ya realmente el cibercrimen es un aspecto muy amplio. Todo esto se magnifica con lo que tiene que ver con el COVID, ciertos holidays, como cuando va a ser el Black Friday, que toda la gente está esperando las ofertas, pero también es esperando que tú cometas el error de descargarte ese APK que tiene por ahí un MetaPreter o que tiene cualquier otro tipo de RAT y pues te va a infectar. También quiero hablar de pues el ransomware y ahora otro tipo de técnicas evolutivas que utilizan la inteligencia artificial, pero no precisamente para el beneficio de la ciberseguridad, sino para corromperla. Y ahora, pues, ¿cómo nos vamos a prevenir de esto en el futuro? Ya que, pues, generalmente con esto de la pandemia, la cuarentena y demás, estamos ocupando herramientas remotas para conectarnos a la infraestructura, como lo viene siendo TeamViewer, en el caso de la enseñanza Zoom, que también con técnicas como el Zoom Bombing podían ser hackeados y por ahí les ponían videos que luego no se debían de ver. Las técnicas de RDP, o sea, cuando la gente activa sus escritorios remotos, ya sea por VNC o el escritorio remoto del protocolo de Windows, las VPNs también pueden romperse. ¿Cuál va a ser el futuro? Porque, pues, ¿qué nos vamos a esperar? Que en cierto momento, ya con lo que es el cryptojacking y ese tipo de técnicas, se metan a mi máquina y yo el día de mañana la encuentre derretida de tanto poder de cómputo, o que vayan a pasar cosas extrañas como alterar las revoluciones por minuto y al rato puedan llegar a convertir tu máquina en algo que explote, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de eso?
Bueno, pues realmente es en el ahora, no estamos lejos, estamos ya en eso. Hoy día es muy fácil que eso pase, ya que la educación que hay a nivel de Latinoamérica o el mundo, no sé, les falta mucho. Muchas personas, o sea, de cada 1,000 personas, me atrevería a decir que, no sé, máximo 5 sabrán identificar algunos ataques o cómo prevenirlos o no abrir esto. porque así las empresas también, o sea, son vulnerables, ya que ellos pueden comprar el mejor sistema de protección. Pero la gente, sí, así los capaciten, ellos realmente les falta mucho y llegan y les dan clic, abren y hasta ahí les llegó su protección, ¿sí? La famosa capa 8. Entonces, para mí es la hora. O sea, no lo vemos a futuro, sino actualmente ya está pasando. Para prevenir esto, yo creería que cuando entre la inteligencia artificial para prevenirlo, no como ataque, como está funcionando en el momento, porque para todo siempre hay que atacar para después saber cómo defenderse, ¿sí? Entonces, ahorita es donde lo que se viene es la protección con inteligencia artificial en todos estos aspectos, ya que la persona no, por sí sola no sabe identificarlo, ya algún algoritmo o lo que sea, pues va a ayudarle a suplir esto.
Ahorita que comentaste, Andrew, sobre hackear drones, es un tema bastante interesante. De hecho, por ahí había encontrado una herramienta como DroneXploit. No sé, ¿podrías platicarnos más sobre eso?
Sí, ese fue un proyecto que hicimos en la... Yo estaba haciendo ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, con un compañero montamos una antena, la cual hacía que si el dron estaba cerca de del campo de la antena, automáticamente podíamos tomar control de ellos, ¿sí? Entonces, programamos eso, lo programamos en C, y no, pues... Realmente no, como varias cosas, o sea, las hacemos, pero si no las seguimos innovando, quedan ahí en el baúl de los recuerdos. Pero a través de eso, por eso hay mi respuesta de que sí es posible hackear esos carros y todo eso. O hasta una, realmente no entiendo, hace poco hubo una noticia de un cantante, creo colombiano, Juanes, no sé, que se subió a otro Tesla que no era él y se lo llevó hasta la casa, ¿sí? ¿Cómo fue posible eso? O sea, no, realmente no me cabe bien en la cabeza cómo fue que pasó eso.
Y bien, ya para cerrar, ya más que pregunta, quisieran darle algún consejo, algunas palabras a la gente que nos escucha. También díganos dónde seguirlos, dónde están ustedes compartiendo información, educando, haciendo posting, toda esta parte. Coméntenos un poquito.
Yo tengo un blog que es el blog del hacker.com, en donde estoy subiendo algunos artículos sobre seguridad. También en mi canal de YouTube pueden buscarme como Dani Carvajal, o si lo buscan como OHCS, aparece. Todos lo pronuncian mal, así que lo voy a decir lentamente: OHCS, y así pueden encontrar mi canal para que puedan aprender de seguridad, ya sea en el blog o en el canal de YouTube.
A mí me pueden encontrar como Andrew en Facebook o en LinkedIn. Igual pues y mis spots, todo eso lo hago en el blog de Chema Alonso, ahí en la barra de buscar, ahí pongo Canandro y ahí van a salir las publicaciones que he realizado.
Y bien, pues no debería de cerrar con una pregunta, ya que esto debe de ser en el nudo y no precisamente en el desenlace, más sin embargo, pues creo que lo amerita. Ya que sé que son personajes muy interesantes y ciertamente a algunas personas les interesa pues llegar a tener ciertos casos de éxito o logros, más sin embargo algunos requieren pasar por ciertas dosis de adrenalina. Simplemente, si nos podrían ser breves, no tiene que ser una situación necesariamente violenta, una situación ilegal, pero ¿en qué momento han sentido esa adrenalina de voy a conseguir el bug, estoy a punto de conseguir esta shell, o bien esta empresa me ha pagado por hacerle un servicio y no había podido hacer nada durante una o dos semanas, pero a la tercera semana finalmente encuentras el error y logras demostrar que existe una vulnerabilidad? ¿Cuál ha sido un momento de satisfacción, de adrenalina para ustedes?
Pues en una ocasión yo logré subir una shell a través de un file upload a un sistema e intenté con distintas shells, o sea, métodos para obtener una shell y no me salía y yo estaba ya estresado, duré ahí con la shell subida como 3 semanas investigando, investigando métodos para sacar shell. Obviamente, pues, Netcat no funcionó, el de TCPDEP no funcionó. Estaba viendo otras opciones. Ahí la shell que subí fue una que yo hice con PHP, sencilla, que con un get y recibe a través del comando de shell exec. Pero sí mostraba los resultados. Entonces, lo que busqué fue los posibles binarios que podía utilizar para escalar privilegios. Y pues encontré uno en Python. Python podía ejecutar ciertas cosas con privilegios a través del usuario www.data, que era el usuario de web. Y pues saqué la shell y me emocioné porque era una técnica que no había usado. Sé que en Python, o sea, hay para Perl, hay Ruby, y en esa ocasión pues sí estuve como que excitado, ¿no? Emocionado de haber aprendido algo en el momento y que en ese momento que lo aprendí logré obtener la shell del servidor.
En mi caso, pues...
Por cierto, era una página de gobierno hace años, por diversión. Era por diversión, nunca nada por hackeo ilegal. O sea, sí es ilegal, pero nada con cuestión de dañar ni de obtener beneficios ni nada.
Bueno, en mi caso tengo dos historias. Una, pues cuando creé el código de tumbar páginas, muchas personas me escribían, empresarios que querían tumbar la competencia, que no sé qué. Y pues en algún momento de esos yo renté el script, pero para uso educativo, ¿sí? Cuando me di cuenta que estaban tumbándose un periódico muy importante en el norte de México y empiezan a salir noticias de que estamos bajo ataque de no sé qué, o sea, como si fuera el mayor ataque a ese periódico. Y simplemente saber que estaban usando tu código para eso, o sea, causa de alguna manera causa impresión y a la vez como que nervios, oye, qué tal que lo cojan o qué tal que tengan problemas, ¿sí? Porque uno no sabía para qué lo iban a usar, uno decía, no, sí, te lo rento, te lo subo a un servidor, tú lo usas, pero cuando me doy cuenta, cuando empiezo a ver las noticias, digo, no mames. Y la otra historia es, tuve un trabajo en una oficina, tenía que ir como en la madrugada a hackear un computador. Y la oficina pues estaba llena de cámaras y todo eso, entonces fue un momento de angustia, ya que tenía que entrar, tenía que desactivar las cámaras, luego tenía que infectar el computador, o sea, vulnerarlo y sacar toda la información, ¿sí? Pero obviamente pues era un trabajo pago dentro de la oficina, o sea, no era nada de ilegal de ir a otro lado, sino el mismo jefe estaba requiriendo esos servicios. Entonces la tensión que se siente es grande, porque tú no sabes cuándo pueda pasar algo o te metas en problemas.
Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerlos aquí en esta nueva entrevista de la Jaula del Noob. Muchísimas gracias y le mando un saludo al usuario Minor por realizar su pregunta en la comunidad de Discord.
Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad estuvieron muy, muy nutridos sus respuestas. Me reí con muchas reseñas ahí que nos hicieron. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Espero que también se lo hayan pasado estupendo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pendientes, cualquier cosa.
Ahí quedan historias todavía pendientes.
No, pues sin duda. Muchas gracias a los dos por haber estado. Han hecho de esta entrevista algo pues muy ameno. Creo que nos quedamos con muchos temas para otras ocasiones. Y bien, esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, mucho fake. Que solo es un lamer y quiere joder, y quiere joder, y no va a poder.